Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la lista 711 liderada por el ex vicepresidente Raúl Sendic planteará en la bancada del Frente Amplio que se cite al presidente del Plan Ceibal, Miguel Bregner, para consultarlo acerca de su presunto vínculo con una empresa offshore. En caso de confirmar su relación con la sociedad anónima radicada en Islas Vírgenes Británicas, el sector pedirá que renuncie al cargo y su caso pase a ser estudiado por el mismísimo Tribunal de Conducta de Política de la Coalición. El planteo de la lista 711 se da luego de que el semanario Búsqueda revelara que Bregner maneja un offshore con cientos de miles de dólares, pese a que está embargado desde hace 12 años por una deuda con el Estado que en algún momento rondó los 100 mil dólares. El mismo semanario había revelado que Javier Andrés Vázquez, uno de los hijos del presidente, era informático, para que ustedes se den cuenta bien quién es, abrió cuentas bancarias en Panamá previendo recibir dinero de empresas que hicieron negocios con Venezuela y le ingresó un dinero. Ahora lo vamos a hablar con Guillermo Draper, que ya está aquí con nosotros. Todo esto surgió precisamente a partir de un relevamiento, de un expediente judicial, de información de registros públicos y de documentos del bufete panameño Mossack y Fonseca, filtrados a un diario alemán, parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La documentación es la base de los Panama Papers, desarrollada esta investigación en los últimos años por más de un centenar de periodistas de todo el mundo que integran el consorcio, entre ellos el periodista y editor de Búsqueda, Guillermo Draper, nuestro amigo colega, que es uno de los responsables del capítulo uruguayo de esta investigación y que hace muy poco se sumó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, te preguntaba antes y rápidamente, digo, te invitaron a presentarte, a integrar el consorcio y bueno, una muy buena posibilidad de trabajar en un trabajo global con temas realmente importantes, que bueno, es más trabajo, pero alimenta un poco ese bichito del periodismo que llevamos dentro.
Sí, sí, fue una invitación a postularme a integrar el consorcio. Yo había trabajado con ellos por los Panama Papers, gracias a Búsqueda.
Claro.
Y una de las, Marina Walker, que es la directora ejecutiva del consorcio, me sugirió que me postulara y finalmente me seleccionaron a mí y a otros 20 colegas de todo el mundo para sumarnos a la red. Y nada, para mí es un orgullo y obviamente es mucho más trabajo que es bienvenido porque implica colaborar con muy buenos periodistas de todo el mundo.
Claro, claro, es una especie de gran seleccionado al cual Guille ya integre. Me parece muy bien. Bueno, Uruguay es un país Panama Paper, ¿no? Casi 5.000 offshores, más de 2.000 directores o accionistas. Digo, nosotros ya en general podemos decir que tenemos mucho que ver en esta historia de los Panama Papers.
Sí, es que originalmente la participación de Búsqueda en los Panama Papers surge porque en la base de datos el consorcio detectó que Uruguay era un lugar importante.
Fuerte, claro.
Si vos ves, después surgieron los Paradise Papers a partir de una filtración de otro estudio jurídico internacional y ahí no hay participación de medios uruguayos porque detectaron que los clientes uruguayos o de la región no usaban a Uruguay en con ese estudio.
Ajá. Pero sí, Mossack y Fonseca.
Sí, Mossack y Fonseca.
Es de donde básicamente surge toda esta información. Bueno, repasemos los dos casos, ¿no? Empecemos por el de Javier Vázquez, porque Javier Vázquez ya había trascendido esta información en su momento también en Búsqueda, esto en a mitad del año 2016. Ya se había dado cuenta, ¿verdad?, de que él tenía esta empresa con nivel sociedad anónima, registrada mediante el estudio panameño Mossack y Fonseca, esta offshore con nivel sociedad anónima, las Islas Vírgenes Británicas. Él no lo había negado, sí había dado una explicación, dijo que tenía como objetivo desarrollar dos proyectos en el extranjero, pero nunca se concretaron y las sociedades no llegaron a estar activas. En esta segunda oleada informativa de los Panama Papers, lo que podemos decir es que mentía, porque digo, se confirmó un ingreso de 80 mil dólares en la empresa, en Panamá.
Eso incluso estaba confirmado en la primera filtración y él dice que nos declaró que había sido por una cuestión financiera operativa, que no era plata de otras sociedades anónimas. Eso nosotros no podíamos comprobarlo ni desmentirlo, ni tampoco comprobar ni desmentir si recibió más más dinero.
Es cierto, Guillo, que sí, pero también dijo, fue una empresa que se abrió para un proyecto tecnológico que no tuvo andamiento y no funcionó.
Sí, sí, pese a ello recibió por lo menos 80 mil dólares en esa cuenta bancaria.
Que todavía decía, esa empresa offshore nunca tuvo actividad y por eso después fue cerrada, pero recibió esos 80 mil dólares.
Sí, y además, si lees en los Panama Papers surge que la cuenta bancaria permaneció abierta hasta 2013 por lo menos. O sea, pese a que era una cuenta abierta para no que para un proyecto que no funcionó, permaneció la cuenta abierta durante por lo menos 5 años, sí. Si calculo bien.
No es menor la calidad de hijo de presidente porque es una persona políticamente expuesta.
Exacto. Precisión, más que precisión, es una explicación de cómo surge la investigación esta y por qué volver a publicar sobre el hijo del presidente. En los Panama Papers era una filtración que iba hasta determinada fecha y hace un par de meses el diario alemán que había recibido la primera filtración recibe una segunda filtración con documentos que iban desde la fecha última hasta donde llegaba la primera filtración hasta fines de 2017. Y eso permitía ver nuevos documentos y también la reacción que habían tenido muchos clientes a partir de la publicación de la primera filtración.
Claro.
Con lo cual aparecían nuevos documentos y más documentos interesantes que nos permitieron avanzar en algunos casos que ya habíamos publicado, pero que no habíamos podido dar toda la información porque no la teníamos y ahora pudimos dar un poco más.
Claro.
Siempre pensando que son aproximaciones a la verdad, ¿no?
Sí, claro.
Nunca o casi nunca uno puede dar todo lo que sucedió porque la información la tienen otros y uno consigue lo que puede y cruza datos con distintas bases de información y trata de dar un panorama más más preciso de lo que sucedió. Claro.
El hijo de Vázquez, Javier Vázquez, no le remitió a, si mal no recuerdo, a Mossack Fonseca la información que le pidieron para cerrar, o estoy mezclando los casos.
No, es cierto. Uh-huh. Cuando salta todo y empiezan a nivel de Mossack Fonseca a tratar de poner en orden los papeles.
Clarificar.
Y ahí, a partir de la publicación de búsqueda de los datos del hijo del presidente en los Panama Papers, mandan desde Montevideo, desde la oficina de Montevideo a Panamá, información y la noticia diciendo, miren que esta sociedad es de un PEP, que se llama una persona políticamente expuesta, que es el hijo de un presidente. Entonces, a ese tipo de personas se les exige, por la ley de lavado de activos, que tengan mucha más información y más precisa de qué hace esa sociedad, qué hacen las cuentas bancarias, qué negocios manejan, etc.
Claro, porque puede haber tráfico de influencias, etcétera, ¿no?
Exacto.
Evidentemente.
Y
no hubo respuesta.
Lo que sucede es que no hay una respuesta del estudio que manejaba la sociedad en Uruguay. Dice que han tratado de contactar al hijo del presidente y no lograron que les diera la información. Entonces, los panameños renuncian de hecho a la sociedad y la sociedad queda inactiva. Pero queda inactiva no por una decisión de cierre, sino por...
Claro, no se lo pregunto a Drape, se lo pregunto a la gente para que lo piensa. ¿Por qué no daría el hijo del presidente información a Mossack Fonseca si realmente este era un tema financiero y no había nada que ocultar, ¿no? Es una pregunta que tengo yo, que me hago yo, ¿no? Porque digo, extraña que no haya dado las explicaciones correspondientes y no hay nada, en fin, que ocultar.
Nosotros intentamos consultarlo la semana de la publicación y nos transmitió a través de un allegado que él ya había dado las explicaciones y que estaba muy tranquilo con la explicación que había dado en 2016, que nosotros la publicamos en un pregunta-respuesta bastante, bastante largo en el semanario. Y bueno, hasta ahí pudimos llegar con su versión.
Sí, y su respuesta también, una de las que decía, yo estoy al día con mis impuestos. Digo, si tenés una offshore, no estás pagando impuestos acá, así que... O sea, ¿a qué se refería exactamente? Los impuestos que tendría acá. Digo, creo que mezcló un poco los cables. Vamos a ver qué repercusión política tiene, porque parece ser como una especie de intocable que no se puede hablar nada porque es el hijo del presidente. Nadie ha hablado nada de esto, ¿no? Es un silencio que rompe los oídos ya a esta altura, ensordecedor el silencio. Pero lo cierto es que, si bien vemos réplicas en el panorama político, lo de Bianchi con Bresner, también uno desearía que con el hijo del presidente quedaran absolutamente claras las cuestiones.
Pasa,
¿no?
Que en el caso del hijo de Vázquez no es una persona que sea responsable del Parlamento,
de acuerdo.
Tampoco el presidente, tampoco.
Estamos de acuerdo, pero hay comisiones, etcétera, que bien podrían de todas maneras tomar el tema, ¿no? Digo, tampoco están tan alejados, no son cosas que están divididas, ¿no? Bueno, ese es un caso, ¿no? Javier Vázquez está ahí. Sí. Esa es la información que tenemos.
Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí se llega. Digo,
siempre uno trata de seguir,
sí, de avanzar,
obviamente, la
claro,
línea de investigación,
claro.
Pero bueno, por ahora lo que publicamos claro, es eso y es...
Claro, y Javier Vázquez no ha dicho más nada a la prensa en general después de que se conoce esta información. Reitero, a mí un silencio que no me parece positivo, ¿no? No le estoy endilgando nada de lo que no sé, porque poco podría hacerlo. Ahora, cuidado también con esto, ¿no? Yo lo he dicho ya muchas veces. Éticamente, para mí es reprobable. Te voy a dar una opinión personal, ¿no? Digo, éticamente para mí es reprobable. Son personas públicas que trabajan en la función pública, en el caso de Bresner, ahora vamos a hablar, el hijo del presidente. ¿Qué necesidad tienen de andar en paraísos fiscales con estudios que son mancillados públicamente en el mundo por el lugar que les cabe en esta historia, tratando de eludir impuestos o evadir impuestos? Porque si no, ¿cuál es la razón específica de tener un offshore en Panamá? vamos a dejarnos de paviar y hablemos las cosas correctas. Si no hay aquí una ilegalidad, por lo menos hay una falta ética. Y que lo haga alguien como el hijo de un presidente de un país, cuando vos tenés que dar la mayor garantía de que los negocios se hacen en Uruguay, pagan todos los impuestos en Uruguay. Hacerlo para mí es agua y aceite. Me parece que no debiera. Me parece que el propio Tabaré Vázquez debiera aconsejarle a sus hijos que no hicieran este tipo de cosas. Pero bueno, cada uno tiene su propia familia. El tema es que esta familia es la que dirige los destinos del país, ¿no? Y la que tiene que bajar un lineazo de cómo moverse en la vida pública, que bueno, en este caso aparentemente no condice con lo que por lo menos yo desearía como ciudadano, ya que es mi presidente, también tengo derecho a opinar. Pasemos al caso de Miguel Bresner, que es otro caso distinto, pero que también han tomado conocimiento de los Panama Papers.
Sí, en el caso de Bresner, nosotros en la primera nota que sacamos de los Panama Papers en 2016, habíamos detectado que él tenía una sociedad anónima, estaba vinculado a una sociedad anónima, y lo consultamos en su momento, y él nos dijo que era para crear un trust fund para sus hijos.
Pensando en el futuro de mis hijos.
En el futuro de sus hijos.
En
2002. Y no, nosotros no teníamos más información que esa en la primera difusión de los Panama Papers. En la segunda difusión aparece un documento que es firmado por la familia de Bresner, en la cual dan cuenta de que esa sociedad maneja fondos obtenidos por la venta de acciones de una empresa de software de Sonda Uruguay, que en realidad Sonda es una empresa chilena multinacional.
Ajá.
Que tenía una sucursal en Uruguay, y de esa venta de acciones, que eran $450,000, los manejaba para hacer inversiones. Y a partir de ahí, de ese documento, que nos llamó un poco la atención, empezamos a indagar también en registros públicos, cruzando datos con la dirección que tenía esa sociedad anónima en Montevideo, que es en la calle Libertad. Y en los registros públicos de quién eran los dueños de esa propiedad, uh-huh, empezaron a surgir sociedades anónimas a las que Bresner estaba vinculado en Uruguay. Y a partir de ahí revisamos los registros comerciales de esas sociedades anónimas, vimos que estaban embargadas, y a partir de ahí surgió que Bresner también estaba embargado como fiador solidario de esas empresas. Fuimos a los expedientes judiciales y ahí encontramos que uno de los embargos seguía vigente. Un embargo por una empresa de Bresner que abre una cuenta bancaria en el Banco Montevideo allá por el 90 y pico, y Bresner firma como fiador solidario de esa empresa. Esa empresa tiene una deuda con el Banco de Montevideo.
A ser de alrededor de $100,000.
Empieza siendo de 20 y pico de mil, y con moras y después con otra, un vale que aparece de $40,000, uh-huh, etcétera, uh-huh. Llega al año 2000 y pico a ser $100,000.
O sea que $100,000 de embargo y de 450,000, me decís,
en la Panamá. Cuenta en Panamá. En realidad es en las Islas Vírgenes Británicas.
Sí, en las Islas Vírgenes Británicas, que lo estamos diciendo con las empresas. Sí,
claro, él...
$450,000 en las Islas Vírgenes y $100,000 de embargo, ¿sí?
Exacto, el embargo lo traba primero en realidad el Banco Montevideo cierra, el Banco Central crea un fondo de recuperación de esas deudas, uh-huh, que después pasa al Banco República, a República FISA, que es la encargada.
Que es una subsidiaria, claro.
Exacto, es parte del grupo Banco República, que es la encargada de cobrar esa cartera de deudores. Y en 2006 creo que es, se traban efectivamente el embargo, y en 2012 es República FISA la que se hace cargo del embargo. Con lo cual el embargo es solicitado a la justicia civil por un organismo del Estado.
Claro.
Que eso me parece es bastante relevante a la hora de evaluar el caso. Y lo que es cierto es que Bresner no aparece como beneficiario final de la offshore, pero aparece su esposa y sus hijos.
Claro.
Y él tiene un poder de administración que cuando intentó abrir una cuenta bancaria fuera del Mercosur, que es un requisito que le pidió a Mossack Fonseca, a los panameños, él iba a tener control también sobre la cuenta bancaria de esa empresa.
Lo cual realmente choca, ¿verdad?, con que sea integrante en el LATU en representación del Banco de la República Oriental del Uruguay.
Es llamativo, por lo menos. Nosotros intentamos consultar al Banco República y no nos dio respuesta a la consulta.
Mirá.
Sí, la semana pasada, antes de
publicar. A la consulta de si podía ser o no podía
si
ser,
estaba,
si había conflicto ético.
Si ellos consideraban que había un cierto conflicto o no, uh-huh, en que su representante en el directorio
no
de LATU estuviera embargado por una subsidiaria del banco y no respondieron.
Mirá.
Y ahora, en realidad, hay que, como vos decías, se abren otras líneas de trabajo o de ver cómo sigue el caso, que es en el Parlamento, con
claro,
con la, el sí, planteo de Graciela Bianchi. Porque además hay una la nueva ley de lavado de
activos. Claro, ella dice que la ley de lavado de activos, 19.574, bajo esa ley ya las offshore son presunción de lavado, ¿no? Esta nueva ley antilavado prohíbe que jerarcas de gobierno, empresas públicas, personas públicas no estatales, cargos políticos y de particular confianza sean accionistas, beneficiarios finales o tengan algún tipo de vinculación con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, como es el caso, mientras se desempeñan en un cargo público, ¿no?
Exacto. Eso hay que, ahí no sé cómo se resolverá, si Breyer entra, califica o no dentro de ese tipo de funcionarios que están listados en la ley, si tener vinculación, como dice, que no se puede tener ningún tipo de vinculación, si tener un poder que sea de tu familia, etcétera, es
o no una vinculación.
Está prohibido.
Está comprendido dentro de esas vinculaciones. De sentido común uno diría que sí. Pero ustedes saben que las leyes se hacen con el punto y la coma, entonces los decretos y todas las normas vigentes. Y a veces, bueno, hay puntos y comas que no están en el lugar donde uno quisiera, ¿no? Breyer ahora, llamativamente, está en funciones de fotógrafo en el Mundial. Dicen que incluso bajo su segundo nombre y segundo apellido, que sería Miguel Frey. Se lo ha visto, hay imágenes de Rusia donde él está en la zona de fotógrafos, que es bien pegadito a donde ustedes ven la faja publicitaria electrónica, digamos, no sé cómo llamarle, pues letreros ya no son, que rodean los campos de juego. Bueno, ahí hay pegaditos, están todos los fotógrafos, uno de ellos es Miguel Breyer, que todavía no ha regresado al país y no regresará seguramente hasta que no termine el Mundial. Sí,
él ya ha ido a otros mundiales como fotógrafo de Montevideo.
Sí, yo estuve revisando eso, te soy sincero, después vi incluso algunas notas que le hicieron, dicen que él era fanático siempre de la fotografía, creo que desde los años 70 ya se estaba desempeñando. Pero yo me acuerdo en algún momento de haber revisado por otras cuestiones, por algunas polémicas que tuvimos en torno al tema Plan Ceibal y lo que eran las licitaciones en su momento con Breyer, que bueno, no estaba en el perfil de Twitter su interés por la fotografía. Esto digo yo porque tengo una captura de pantalla del 2016, no es tan lejana, ¿no? 2016. Pero después sí, uno lo mira ahora y el perfil dice presidente del Plan Ceibal, director del LATU, fotógrafo deportivo, educación, tecnología y maratones en el mundo. Como le gusta a él ponerlo.
No, pero además hay una cosa, él tiene un blog, miguelbreyer.com, figura en su perfil de estaba a modo de curiosidad, pero vos vas al enlace ese que está inactivo y te deriva una empresa que ofrece en Estados Unidos soluciones para fotógrafos, ¿no? Para esos programas informáticos que hay para fotografía.
Bueno, parece que le ganó la fotografía, su pasión a la fotografía.
Es que él cuando lo consultamos en originalmente y en los documentos de los Panama Papers, surge que la empresa esta en Islas Vírgenes Británicas se usa por la familia, por quienes sean los controlantes definitivos, uh-huh, en inversiones en empresas de software en Estados Unidos e Israel. Es lo que nos declaró. En los Panama Papers surgía que también iban a hacer inversiones inmobiliarias, pero no encontramos documentos que prueben que efectivamente se hicieran, y él nos negó que se hubiera hecho, y también nos negó que definitivamente se hubiese abierto una cuenta bancaria. Y nosotros, en realidad, en los Panama Papers no surge que eso haya ocurrido.
Okay.
O sea, uno en los Panama Papers tiene correos electrónicos, documentos adjuntos a esos correos, y uno tira la piola hasta que hay veces que las conversaciones de los mails
llegan a un
desenlace o quedan inconclusas porque no lo encontrás.
O no encontrás con qué vincularlos.
Pero de hecho no encontramos nada que pruebe que efectivamente se abrió esa cuenta bancaria.
Bueno, te felicitamos por el laburo, te felicitamos porque integres el consorcio. La verdad que es, reiteramos, ¿no? Este es un país en el que realmente estamos hasta la mano con el tema de Panama Papers. 5.000 firmas offshore, más de 2.000 uruguayos que son directivos o accionistas en paraísos fiscales. En fin, tenemos un problema preocupante que tenemos que resolver. Estos son dos casos importantes por las figuras que son, por lo que significan, pero detrás de ellos también hay muchísimos casos y ustedes trabajan para todos. Así que bueno, en principio, felicitaciones, Guillermo, para vos, para la gente del semanario, un saludo para Adela, y la seguimos porque esto va a seguir. Seguramente ustedes esperarán que Breyer llegue, igual que nosotros, para ver qué dice Breyer de todo esto que está pasando y seguir tratando de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado y si es que hay verdad irregularidades que penalizar en estos temas.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, Guillermo.
Estamos en contacto. Chao.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va? a pasar nada. Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?